buenas noches, muy buenos días, dependiendo la hora que nos oigan, y volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana por nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Unido.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril, o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tócaros.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
está
el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de emisoras Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, con mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy la nota breve que le traigo es sobre las elecciones en Estados Unidos, que bien saben ustedes que estamos siguiendo para disfrutarla y bueno, aprender de cómo se desarrolla en un país democrático estas elecciones, que deben ser limpias, transparentes y justas, y donde participan muchos partidos. En el caso de Estados Unidos hay dos grandes partidos, pero también existen otros partidos que se postulan, y también incluso en varios estados hay muchas organizaciones partidistas o movimientos o personas independientes que se postulan por el estado y no por la nación o la federación como tal. Y entonces una diversidad tan grande de estas elecciones que cada estado, acuérdense que cada estado es como si fuera un país, que son soberanos en lo interno y que aunque en lo federal, en lo exterior, responde al gobierno federal, igual que en lo militar y en las finanzas, pero generalmente es un estado soberano que tiene sus propias leyes, su propia constitución y que define cómo hacer cada estado su constitución, sus elecciones. Y esto es importante porque demuestra que hay estados poderosos, ejemplo, como California, Nueva York, Texas, que tienen mucha población, hay muchos representantes políticos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero hay estados pequeños como Montana y Idaho, que también, a pesar de tener poca población, tienen su representación en ese Senado. Y esto es importante porque está el poder equilibrado entre los estados. No importa si es un estado poderoso, rico, con mucha población, como si fuera un estado pequeño, aunque sea grande en territorio, pero pequeño en población, y vamos a suponer que no tuviera ese gran desarrollo como tienen algunas economías, como por ejemplo la de Texas y la de California, que tuvieran ser, si fueran países independientes, estuvieran entre las primeras potencias mundiales económicas. Pero lo importante es eso, que la democracia asegura que el voto sea escuchado y que se elija por la voluntad popular a los políticos, en este caso a la presidencia y los cargos administrativos que se eligen en la nación. Recordar que también hay dos formas de elección en Estados Unidos, la popular y la otra, que es a través de los delegados, que sería el Consejo Electoral, los colegios electorales. Pero el colegio electoral se saca del voto popular, o sea que si usted gana el voto popular, debe ganar muchos más delegados y gana el colegio electoral del estado, y eso cuando se haga la elección general en la federación también ocurre así. Y pudiera ser que a veces se interprete mal, que bueno, como tiene menos votos de la población X candidato, y ganó la presidencia. Y es por eso, porque puede ser que un estado tan poderoso, ejemplo como California, que tiene muchos delegados para el colegio electoral, pero como están en equilibrio desde el punto de vista de esto del colegio electoral, todos los estados tienen dos representantes que a través del Senado, y eso hace un equilibrio entre los estados poderosos y se oye al débil y el que no tiene esa fuerza de la población. Por eso es que existe el colegio electoral, para hacer un equilibrio entre los estados. Y esa es la importancia de todas estas elecciones. Y bueno, vemos que ya los candidatos en sí están definidos, porque ya tanto como el mandatario Biden como el presidente Donald Trump ya han clasificado, han tenido los votos necesarios, o sea, los delegados necesarios para esa convención que se va a hacer. O sea, ya pueden decirse oficialmente que son los candidatos. Recuerden que estos delegados deben de votar en la convención para ser oficial que son candidatos, pero pudiera ocurrir que raramente ocurrió. Esto de hecho, creo que fue en una ocasión en Washington como estado, que no votaron por el candidato. Pero generalmente sí votan estos delegados por el candidato, porque están comprometidos, a no ser que ocurra algo excepcional, que estos que están comprometidos por votar por los candidatos que fueron electos por el pueblo no lo hagan, y bueno, se cambie la tónica de la situación y saquen otro delegado. Pero es muy raro. Ya se puede decir, asegurar, que ambos candidatos, o sea, el mandatario Joe Biden y el expresidente Donald Trump, están asegurados para esa nominación por el partido en la convención próxima que se harán. En el caso de los partidos republicanos, recuerden que desde el 15 al 18 de julio de este año en Milwaukee, que es Wisconsin, y en los demócratas del 19 al 22 de agosto en Chicago, Illinois. Y disfrutaremos de todo esto, porque queremos lo mejor para el pueblo estadounidense, y que este siga siendo un reflejo del desarrollo de esa poderosa economía y de la paz para el mundo, para poder en realidad vivir todos los países del mundo en libertad y en una democracia representativa verdadera que asegure los derechos humanos y las libertades básicas de su pueblo. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy les traigo uno interesante, porque nos pone en perspectiva de cómo podemos desarrollar y ver ese futuro cercano que tenemos. Y es que debemos estar contentos porque hubo un triunfo de esta empresa privada SpaceX de sus cohetes que van a hacer los viajes a la Luna y Marte, y está titulado Starship lista para su viaje a la Luna y Marte. Fue esperanzador que el Starship, en la tercera ocasión, porque recuerden que hubo dos ocasiones anteriores que no fructificó completamente el vuelo, pero en esta ocasión sí, el Starship llegó al cosmos, llegó al espacio extraterrestre y pasó la línea gamma, que recuerden que es a los 100 kilómetros, y esto hace pensar que sí, que ya esta empresa privada está lista para acompañar a esos astronautas que estarán en la Luna y Marte, y harán esos viajes en esta nave interestelar a través del espacio. Conquistaremos todo ese espacio que hay, que es grandísimo, pero empezaremos por la Luna y Marte para disfrutar de más riqueza, más desarrollo, y claro, queremos asegurar que haya paz, que sea a través de estos grupos y personalidades que aman la libertad y la democracia. Muy bien, ustedes saben que también otros países que tienen tiranía o autocracia están haciendo lo mismo y están desarrollados, como es el caso de China y Rusia. Pero bueno, lo importante es que si todas estas empresas privadas de países libres lo hacen, hay un freno a que se imponga una tiranía en esas planetas. Y sabemos que, bueno, recordemos que el Starship es el cohete más poderoso que hay en la actualidad. Un macro cohete que formado por dos partes, pero se le dice Starship, pero en realidad es la Starship. Y el Super Heavy Booster, que es el cohete lanzador, ¿no? O sea, que las dos juntas son una poderosa nave que jamás se había construido, porque las demás que se habían hecho, como el Saturno 5 y los Apolo y algunas naves soviéticas, son muy pequeñas comparadas con esta. Esta es una nave que mide 122 metros de altura y 9 metros de ancho, que cuando usted ve como si fuera el largo de una de las calles que hay aquí en Cuba, principalmente en La Habana, que mide 100 metros y póngale un 20 metros más de la otra cual. Y esto es impresionante porque, ejemplo, aquí en La Habana hay varios edificios grandes, pero principalmente es el Forza, La Habana Libre y la torre de la Plaza José Martí, lo que le llaman Plaza de la Revolución. Y cuando usted lo compara con este cohete, ejemplo, el cohete de esta Chile es mucho, mucho más grande que de la torre de la Plaza. Y mucho más grande también que el Forza. Un poquito le faltarían unos metros o 4 metros para compararse con La Habana Libre, que mide 126 metros, pero Forza son 121 metros, y la Torre de la Plaza es 112 metros de altura aproximadamente. Entonces usted ve, cuando usted ve eso, usted dice, ¿qué clase de cohete más poderoso es? Y nos debemos llenar de orgullo porque es para ayudar a la humanidad llegar a la Luna y llegar a Marte y vivir permanentemente en estos planetas para hacer una población difusa en todo este infinito mundo que existe, para el disfrute del ser humano, pero que sea en libertad y en democracia. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Hoy está relacionada siempre, recuerde que está la tenemos estudiando con el libro de La Dictadura, la Democracia Hecha, que es un libro muy didáctico, pequeño, que podemos aprender muchas cosas buenas de cómo, de a través de la vida, de cómo la humanidad ha luchado por conquistar su libertad, y se ha recogido en este libro de modo científico, se ha recogido todos estos hechos y cómo la población, la gente que está oprimida, puede conquistar sus derechos elementales para poder vivir en libertad. Y esto es importante tenerlo presente porque, ejemplo, hoy le traigo titulado este tema como el desafío político fortalece tu conciencia cívica. Y conocemos bien que a través de los estudios aquí que existen varios métodos de lucha, que lo vamos a recordar: el método de protesta persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Utilizando estos métodos, aunque sean sencillos, podemos desarrollar esta cultura cívica que debemos tener para restablecer verdaderamente una sociedad libre. Una sociedad libre donde existan la sociedad independiente como tal, con sus organizaciones no gubernamentales que puedan exigirle independientemente del gobierno para poder desarrollar su labor y criticar las cosas malas que hay en el gobierno y que se pueda rectificar, y solamente eso se puede hacer en una sociedad democrática. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener cuando desarrollamos este desafío político, porque en realidad el régimen no va a imponer el terror de Estado para que nosotros no hablemos, para que nosotros estemos frustrados, para que nosotros estemos en la tristeza. Incluso quiere llevarnos más allá al suicidio, como ha sucedido en estos últimos tiempos, donde familias que no han tenido alimentos se han suicidado para escapar de esa dura realidad que existe en Cuba. Y nosotros no podemos consentir que esta dictadura continúe abusando de nuestro pueblo. Tenemos que rebelarnos contra la injusticia, rebelarnos de forma cívica, sea a través de estos métodos que tenemos de lucha no violenta, para que poder conquistar para el pueblo cubano lo que se merece, que es una República de Cuba libre, donde se respeten los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. No podemos aceptar en esto la importancia que tiene todo este desarrollo, es que nos desarrollamos por nosotros mismos, no dependemos de otras instituciones del gobierno, sino a través de esta individualidad y estas organizaciones no gubernamentales que debemos formar para luchar. Y ahí nosotros debemos decidir por nuestra propia voluntad de qué debemos hacer. Y este método es muy difícil, cuando de verdad estamos dispuestos a luchar, es muy difícil que la tiranía pueda frenarlo, porque es un método que le da tanto valor, le da tanta conciencia, le fortalece la moral. Usted se va a enfrentar al más poderoso que exista, que es la tiranía,
con sus tropas represivas militares, y estos podrán cambiar, porque existe dentro de este método de lucha la persuasión, para que se convenzan estos que defienden al rey. Quizás no lo hagan todo, pero recuérdense que en Rumania Ceausescu mandó a matar al pueblo allá en Timisoara. Hágase la idea que Ceausescu era igual que Fidel Castro, o sea que los dos son muy parecidos. Hágase la idea que Fidel Castro estaba hablando en la Plaza de la Revolución y que allá en Baracoa se alzó el pueblo. Entonces mandaron las tropas a aplastar al pueblo. Eso ocurrió días antes del discurso este que dio en la plaza allá en Bucarest. Pero cuando estaba dando el discurso, que el pueblo supo todas estas cosas, el pueblo empezó a buchearlo, que es una forma de protesta cívica, es una forma de romper los discursos. Eso se le llama discursiar, o sea, cuando uno está alguien dando un discurso y le hacen estos métodos que también la dictadura lo ha cogido para acentuarse ello, pero esto es lo que llamamos nosotros utilizar métodos morales para financiar una institución inmoral, y por eso son métodos que son efectivos, porque hasta los mismos autócratas o tiranos lo usan. Pero el pueblo debe usar y no tener miedo. En este caso de Rumania, cuando el pueblo abucheó en la plaza allá en Bucarest al tirano, tuvo que salir de la plaza corriendo en un helicóptero, y los militares dignos lo tomaron preso y fue a un juicio justo, imparcial, y se tomaron las medidas con este tirano y con los que lo apoyaban. Por eso no tenemos que tener miedo. El pueblo debe fortalecerse. Nosotros como personas debemos fortalecernos, porque el bien es más poderoso que el mal, y sabemos que hay muchos militares dignos que se sumarán a ese pueblo y evitarán, como en Rumanía, evitarán el asesinato de ese pueblo en las calles durante las protestas. Por eso fortalezcámonos en este método de desobediencia civil y veremos que podemos obtener los objetivos que nos hemos planteado, que es la liberación del pueblo cubano y la formación de la República de Cuba. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una muy interesante de Arquímedes. Recordemos que es un filósofo, científico griego, matemático, astrónomo, sabía muchas cosas, que nació en el 287 a.C. y murió en esa misma era, en el 212. Y nos dice: dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Y es verdad, porque a pesar que él lo decía por la palanca que podía mover al mundo, también en la vida diaria y cívica podemos hacer eso. Y nosotros estamos apoyados en esto de lo que llamamos los derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales, civiles y políticos, que reflejan que apoyándonos en ellos podemos echar abajo la tiranía y conquistar los derechos más elementales que tienen las personas, que es vivir en libertad y felicidad. Y por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con todo esto, porque vemos cómo también los pueblos europeos, especialmente ahora Ucrania, ha apoyado al pueblo cubano con una declaración que hizo uno de esos. Y está titulado: Ucrania, la única bandera a levantar es azul y amarilla. Después de un gran esfuerzo de heroísmo y patriotismo del pueblo ucraniano en el campo de batalla contra el invasor ocupante de su país, un Estado soberano, la directiva administrativa de la nación no puede frenar la voluntad del pueblo ucraniano a ser libre en su territorio nacional, fruto de su propia lucha y acuerdos internacionales, también recogidos en las Naciones Unidas, que Ucrania es un Estado con sus territorios hasta hoy definidos, que han sido ocupados por la invasión ilegítima e injustificada de Vladimir Putin de Rusia contra Ucrania. Se levantan voces de que, como la guerra se ha prolongado por 2 años, ya han habido muchísimos muertos por el abuso y los crímenes que ha cometido Putin, y como la guerra se ha estancado un poco porque no han podido echar al invasor, pero quieren que ahora levanten la bandera blanca de la rendición el pueblo ucraniano, y eso no puede permitirse, porque este pueblo está luchando por su existencia, por su territorio, que está bien definido desde 1991 entre las grandes potencias de las Naciones Unidas, y por eso es que el pueblo ghanaiano no debe levantar esa bandera de rendición. Hace de lo que debe seguir manteniendo bien en alto esa bandera de libertad y patriotismo, que es la bandera azul y amarilla, representante del pueblo ucraniano. Si los ucranianos se mantienen en esta lucha firme y el apoyo también de todos estos países que europeos o la democracia occidental, sabemos que se puede liberar. Claro, espero que nunca hagan como hicieron a los cubanos de patriotas de la brigada 2506, que lo dejaron sin recursos, sin municiones y perdieron la oportunidad de liberar a Cuba del Castro comunismo. Queremos que el pueblo ucraniano recupere su libertad, que el pueblo ucraniano vuelva a hacerlo con todo su territorio, respetarse su soberanía, y como único se puede lograr es apoyando esa voluntad de luchar por su libertad del pueblo ucraniano. No obstante, recordemos que a pesar de estos 2 años de guerra y Ucrania no haya podido sacar al invasor y ocupador de su territorio, a Vladimir Putin y sus secuaces, pero recuérdense que Vladimir Putin hizo un ataque a toda Ucrania, por todos los lados, incluso desde Bielorrusia, que es un país fronterizo con Ucrania, salieron tropas a ocupar la capital de Ucrania, que es Kiev, y no lo pudieron hacer, y la rechazaron y la sacaron del país. Putin quería formar lo que antiguamente se llamó la Nueva Rusia, o sea, lo que llamaban la provincia Novorossiya, y que actualmente si él quería formar esa provincia, que es casi todo el territorio del este, o sea, oriental, donde está actualmente, tiene varias provincias, 9 provincias, y sin embargo no ha podido ocupar de toda la provincia, él solamente ahí tiene ocupada la parte esta fronteriza, 3 provincias, las otras no la tiene ocupada, incluso una de las más importantes para bloquear el acceso al Mar Negro, al gobierno ucraniano, al pueblo ucraniano, que es la provincia de Odessa, que es bien al sur, no la ha podido ocupar. O sea que esto es un referente de cómo la resistencia heroica de esas mujeres heroínas y de esos hombres que han luchado y se han convertido muchos en mártires resistiendo a la invasión, que Putin no ha podido ocupar esos territorios. Por eso la bandera azul y amarilla deben permanecer en alto y no la de la rendición. Así como también el pueblo cubano debe comprender esa forma de resistencia que han tenido este pueblo, que a pesar de estar luchando contra una potencia, no se han rendido. Los cubanos también, muchos, principalmente los cubanos de la Cuba Libre, han resistido con la bandera tricolor, acuérdense, el triángulo rojo y la estrella solitaria, han resistido todos estos 65 años de abuso contra nuestro pueblo, manteniendo una esperanza de libertad para que el pueblo cubano pueda ser libre. Y ese tiene que ser la visión de los pueblos que están en opresión, la visión de los pueblos que quieren ser exterminados, la visión de los pueblos que quieren ser esclavizados. Nunca rendirse a conquistar su libertad. Y por eso aplaudimos al pueblo ucraniano por su valor heroico, por su resistencia durante todos estos años contra una de las más poderosas potencias militares y nucleares que existe en el mundo, y ha resistido heroicamente, en una forma magnánima, contra la invasión. Sabemos que el pueblo ucraniano será libre, y aplaudimos y nos alegramos en que triunfe para dar la esperanza de que sí, todo el que luche por su libertad la puede lograr. Gracias a la providencia que comparte conmigo este programa del Alto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Alto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.